Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Bueno, bienvenidos a la segunda hora de Cambio y Fuera. Bien, la primera hora,
Sí, fue intensa. Es como que se pasa más rápido, ¿no te pasa?
Porque no somos serios. Entonces, cuando no sos serio...
¿Qué será eso?
Creo que lo de Boca también nos desequilibró un poco.
Un poquito.
Tenemos que tener menos gente.
Y eso no termina acá, porque ahora cuando vengan los de Agenda Semanal...
¿Ganará San Lorenzo alguna vez un torneo? Antes de que termine
el ciclo
de Cambio y Fuera, tendré esa,
para festejar,
tendré la posibilidad de brindar acá algún triunfo de San Lorenzo. Bueno, te cuento un poquito, Ale. El otro día me quedé pensando cuando salió el tema de Casero y Majul, de esa discusión, que bueno, no sé si llamarlo una discusión, esa situación que se produjo entre ellos. Y yo no entiendo a Casero. Realmente. No quedó claro exactamente qué era. No pudo expresarlo él o verbalizarlo de una manera prolija y coherente, quizás. Pero sí el sentido profundo de lo que llevaba dentro de una bronca, ¿no? Contra Majul, lo que yo quería decir es que en realidad. Creo que todos los argentinos del partido que fueren, de la ideología que profesen, todos estamos con una situación así como de hartazgo, ¿no? Casero la exteriorizó de esa manera, y creo que hay un sector que excede a la dirigencia política, que excede a Alberto Fernández, a Patricia Bullrich, a Macri, a todos ellos, y que incluye a los periodistas, que incluye a otro sector o a otro montón de gente que a otra mucha gente que también es parte de los que manejan el país, ¿no? Las instituciones, podría decirte los sindicatos, podría decirte un montón de otras personas a las que uno de alguna manera les o deposita la confianza y también les echa la culpa de esto. Y lo que da la sensación que yo tengo a veces, y soy reiterativo, es que como que nadie sabe cuál es la salida. O sea, todos tienen una fórmula, ¿no? Milei trae la fórmula, Macri trae su fórmula, Cristina trae su fórmula, hay gente, ¿no?, que te dicen, bueno, la Cámpora trae su fórmula, todo está en su fórmula, pero bueno, la cuestión es que seguimos siempre empantanados en un lugar donde no podemos, donde parecería que no podemos arrancar. Y vos hablabas hoy de para mí, un grande que fue Sarmiento, ¿no? Yo podría traer a Alberti. También hay muchos personajes de la historia argentina que fueron mentes claras, que fortalecieron las instituciones, la Constitución Nacional en algún caso, que tuvieron ideas importantes. Después, en ese momento, no soy historiador, no me meto ni conozco la vida privada de Sarmiento, por ejemplo, no la sé, pero sé las ideas que llevó a cabo, las ideas que propugnó. No puedo decir que fue una persona de bien, de punta a punta, hay un montón, pero sí esto que vos contabas de las escuelas. O sea, un tipo que se dio cuenta de que con un censo que si vos tenés el 87% de población analfabeta, para empezar a cambiar tenés que apuntalar la educación. La hizo. Y cuando vinieron los inmigrantes a la Argentina, que fue poco tiempo después, en 1900 más o menos, empieza a caer las olas inmigratorias, venían a la Argentina justamente porque Argentina era, entre comillas, un paraíso, o era un lugar donde uno podía crecer. no era como decía mi amigo, que se habían equivocado de barco, que querían ir a Estados Unidos y se equivocaron de barco y tomaron la línea, en vez de la línea A, la línea B, y cayeron en Argentina. Yo me imagino como ahora se mandan mails, ¿viste? En ese momento se mandarían cartas y el Tano le diría a la familia, che, véngase para acá, que acá se puede, que acá hay libertad de bien, no sé, hay libertad de culto, hay un montón de cuestiones así. Y tirás algo y crece y podés comer, me imagino eso, como ahora también están mandando los al revés, están mandando los mails y los correos de los chicos, los WhatsApp, y le dicen, che, Tincho, no seas pelotudo, no te quedes acá, no te quedes allá en Argentina, venite a Estados Unidos, que acá laburás en McDonald's y te ganas $3,000 y en Argentina no los vas a ganar nunca. Yo imagino un mundo así donde hay movimiento, donde las cosas sucedían de esa manera. Y creo que el otro día, cuando ayer fue lo de los billetes, yo un poco me reía como todo, viste, de, obviamente el valor de los billetes, el precio, pero creo que en el fondo cuando decían, bueno, queremos volver a homenajear a nuestros próceres. Y yo pensaba, digo, saca el tema de la inflación y el tema de los billetes. ¿Cuál es el homenaje a nuestros próceres? O sea, si vos quisieras homenajear hoy a Sarmiento, ¿lo homenajeás haciendo un billete con la cara de Sarmiento? ¿O a San Martín? ¿O a Belgrano? ¿O a Azurduy? ¿O a quien fuera? ¿Lo homenajeás con eso o lo homenajeás con el pensamiento, rescatando su pensamiento, rescatando sus obras, rescatando su línea ética y su línea moral? Yo creo que por ahí va la cuestión. Y siempre nosotros dijimos, ¿te acordás el editorial ese de Palacio? ¿Era por abajo? Era por abajo y sigue siendo por abajo. La cosa no va a ser nunca de arriba para abajo, va a ser de abajo para arriba. La que va, la cuestión se va a mover si la sociedad la mueve. El país se va a fortalecer si la sociedad se fortalece, si los lazos entre la gente se fortalecen, si la institución se fortalece. Si nosotros somos capaces de respetar la justicia, y la justicia también es armónica con los deberes que tiene. Si nosotros somos capaces de respetarnos entre nosotros, seguramente vamos a hacer que los políticos y la dirigencia sea respetuosa de las personas, de las propiedades, de lo que fuera. Después entramos en esa discusión. Pero si hoy tuviera esa posibilidad, creo que el verdadero homenaje para San Martín, para Belgrano, para los que están en los nuevos billetes y para los que está para Eva Perón, si querés, porque también escuché el otro día que la criticaban a Eva Perón, y voy a hacer un paréntesis. Eva Perón, estás hablando de la década de 40, de 1940, estamos en el 2020, y la gente tendrá sus críticas, pero también es importante entender por qué Eva Perón hoy sigue representando, ¿no?, un montón de cuestiones. La gente no la conoció a Eva Perón y sigue representando algo bueno. En vez de criticar tan ferozmente a Eva Perón, también sería interesante entender por qué la gente, no sé, todavía sostiene a Eva Perón. No, Eva Perón, bueno, hay algo atrás de Eva Perón, tiene que haber. No te gustará, no sé, pero hay que tratar de entender por qué se generan esos sentimientos. ¿No? ¿Por qué no está Roca o por qué está Roca? ¿Por qué Rosas? Un montón de cuestiones que quedaron en el aire. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo que yo te quería decir y lo que quería decir a la gente que esté escuchando es simplemente esto. Dice, ¿queremos homenajear a nuestros próceres? ¿Queremos homenajear a nuestra historia? Absolutamente de acuerdo. Homenajémosla desde el aspecto moral, desde el aspecto intelectual, desde el aspecto del esfuerzo, de la voluntad y del servicio puesto a favor de la Argentina.
Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás. Llegado a no escucharte tocar el fondo, tanta inmensidad sentidos de verdad aquí, pero siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento o una canción.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno, te cuento, Ale, que llamó un montón de gente. A ver, a nuestra consigna, ¿con quién comerías un asado y con quién comerías, con qué político comerías un asado y con quién compartirías sushi? La gente está claro. Te estoy subiendo el volumen ahora. Yo escuchaba, te voy a haber dejado sordo. La gente en general, asado con el peronismo y sushi con los Macri. Pero me gustó mucho unos mensajes muy buenos. Dice, asado con Luis Juez. Luis Juez gana, ¿no? Ahí.
Sí, Luis Juez gana porque me parece que te asegura la diversión. Y me parece que un poco marca que estamos necesitados de humor, ¿no? Porque si necesitamos... Que juntarse con alguien para que nos haga reír.
Al 4300-0114 llamó Luli. Comería asado con Cristina y cena con sushi con Milei. Me parece capaz que hay algo ahí, ¿no? Está fuerte. Malena de Villarreal. Un asado con Larreta me gustaría que se desenmascare, pone. Y deje el caretaje y que muestre sus verdaderos pensamientos e intenciones. Ya. Va a ser un asado largo. Y un sushi con Vidal, que es fría como esa comida. Bueno, está fuerte.
¿Cómo se quedó Vidal?
¿Cómo le pegaron, ¿no? a Vidal?
Hace 3 años era la estrella. Fija. Era la estrella, ¿no?
Fija ser presidente.
Me parece que pifió cuando se pasa a
la provincia.
A la capital.
Claro. Sí.
Acá Juan Pablo de Villa Crespo dice, revivo a dos políticos. Está bien, quiere comer asados con la gente. Sushi con Carlos Menem y asado con el general Perón. Yo también voy a comer asado con el general Perón.
Y sushi con Menem.
Sushi con Menem.
Sale con frita ese también, ojo,
O sea, ¿te acuerdas que una vez pusimos con quién jugarías al truco?
Sí.
¿Y vos con quién jugarías? ¿Con Aníbal Fernández? ¿Con quién vas a jugar? ¿Vas a jugar al truco con Macri?
Aníbal Fernández es un candidatazo.
Aníbal Fernández ganás, seguro.
Ganás si jugás en pareja.
Sí, por supuesto.
Claro, ¿no? Sí, una, sí, de pareja.
Y con Menem también ganás.
Sí, sí.
No sé si ganás, pero que te cagás. Vas te divertís mucho, seguro. La gente le gusta a la gente pícara. Para asado, vos, si querés divertirte...
Pero volviendo un poquito a tu editorial, que es verdad, ¿no? ¿Cómo van quedando cosas que originariamente las teníamos y las vamos perdiendo, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que estuvimos hace 100 años, estábamos bien y nos fuimos desbarrancando hasta llegar a donde estamos y yo no te hablo, ningún gobierno en especial, sino...
No, estaba pensando más, por ejemplo... Creo que las cosas las vamos construyendo y destruyendo un poco entre todos.
Sí, bueno,
¿Viste?
El cosas... político sale de nosotros, o sea, ¿de quién? No viene, no lo traemos desde un extraterrestre y lo ponemos acá, sale de nuestra sociedad, y bueno, está claro que es lo que venimos construyendo, ¿no? Así que...
Y además hay que ver qué conductas, qué cosas vos admirás de los demás, qué cosas aplaudís, qué cosas estás dispuesto a tolerar, y ¿viste? Hay sociedades como las sajonas que son muy severas y también tienen otro tipo de problemas, ¿eh? Otro tipo de problemas. Argentina tiene una cultura a la Argentina con muchas cosas muy buenas y otras. Pero bueno, después vamos a hablar de las culturas como la norteamericana, que hoy creo que liquidaron a 14 chicos en una escuela. O sea, bueno, no tiene mucho que ver el ejemplo, pero pasan otras cosas. ¿Viste?
Sí,
la gente es mucho
cosa,
más severa con un montón de cosas. Bueno, entonces, pero bueno.
Pero un poco como para cerrar el tema, y teniendo en cuenta que mañana es 25 de mayo, ¿no? La fecha patria, tratemos de, hagamos esa como...
Mea culpa.
Y tratar de cantar el himno, propongo esto, ¿viste? Cantar el himno, pero desde el corazón, ¿no? Desde lo clásico, digamos.
¿Pueden rajar a Majul y llevarlo a Alejandro? Nos necesitamos, imagínate nosotros en La Nación Más, Alejandro, hablando de cosas que le interesan a Alejandro. Haciendo, y no, todo el tiempo...
Haciendo el pase
no.
Ahora.
Además, viste que nosotros hacemos nuestra parte porque no lo interrumpimos. Si por Majul empezás a hablar eso, ¡tac!
Y después a vos. Se viene el golpe en la mesa, si no.
La Nación, ya les digo, es hora de un cambio de figuritas. Me gustaría un tipo como Alejandro Nazo en La Nación en Radio Mitre.
Entre ustedes dos.
No,
ahí puedo estar. Bueno.
Vos tenés algo para contarnos hoy, ¿no?
Tengo algo para contarles. Y un poco también relacionado con lo que estaban hablando, que me parece muy interesante, que salió casi de lo que ustedes pensaban y también de todo lo que está dando, lo que está pasando en el país y lo que pasaba antes, ¿no? Que es un poco el proyecto de país que te va dando algo fundamental, como decíamos Sarmiento, la educación, en este caso las universidades. ¿Qué se dio a conocer ahora? Un ranking, en este caso de la UBA, que da a conocer cuáles son las carreras, el ranking de las carreras más a las cuales más estudiantes se anotan. Acordémonos que solo la UBA, obviamente, como es al ser la universidad gratuita, tiene 107 carreras universitarias.
¿107 carreras?
107
Parezco
carreras.
Parezco Fantino, repito, ¿viste?
Sí, 107.
Para. ¿Vos me estás diciendo que la UBA tiene 107
diciendo,
carreras?
Dato que no sabía, 107, claro, porque decís un montón de carreras, pero son 107.
O sea, si me das un papel y una biroma y decís anotás 107 carreras, me no lleva su tiempo, no sé si llego a 107.
No se te ocurriría la cantidad de...
Sí, sí.
De mucha imaginación para... Pero bueno, hay de todo y, bueno, obviamente las más tradicionales siguen siendo las con más alumnos anotados. Estos son datos de los ingresantes al CBC.
A
ver.
Entonces,
para resumir un poquito y después vamos un poquito al ranking y lo que tiran estos datos, los que arrojan. Bueno, medicina... En primer lugar, sigue siendo la número uno, la tradicional por
la
excelencia.
La carrera más requerida, digamos.
Exactamente, de las más elegidas. Y esto también se replica en las universidades privadas.
¿No? O sea, me decía, hubiera pensado que derecho, mira vos, o ciencias económicas.
Yo también, pensaba que estaba entre derecho y psicología, pero bueno, están
porque
ahí.
Porque medicina
también
es una carrera larga, ¿eh?
Es una carrera larga, pero sin embargo hay bastantes ingresantes. Uh-huh. Después es el tema de cuántos se reciben, obviamente. Pero
¿tenemos ese dato también?
Tenemos ese dato.
Que vienen los informes de Tincho, ¿eh? No son como los tuyos.
No, siempre, nada que ver.
Tenemos ese dato,
es que
pero
son profesionales.
Otro dato muy importante de medicina es que se reciben muchos, ¿no? Pero se reciben muchos médicos. Pero a la vez, cuando se reciben, se van a las ciudades, a las grandes urbes. Y faltan médicos en los pueblos del interior. Faltan muchos médicos.
Y bueno, pero eso es una cuestión de laburo y de progreso.
Obviamente, sí. Pero un poco también lo que hablábamos, de cómo está distribuido el país y las necesidades y la gente que se tiene que ir a las ciudades.
Ahora, ¿cuánta gente se ingresa a medicina?
Medicina, tenés 10.082. Ahora, 10.082.
¿Y cuánta gente se recibe? 10.082
es una buena. El promedio en general, en todas las carreras, no en medicina puntualmente, sí, pero el promedio es 30% de los que ingresan se reciben.
Ah, o sea, bueno, 3.000. Mucho abandono.
Sí, mucho hay mucho abandono. Y estamos muy por atrás en lo que es la región Brasil-México, que tienen 50% para arriba. Brasil, claro. México y Colombia.
Pero, o sea, pero se reciben 50%. Acá,
bueno, esos datos no los tengo, pero la universidad es universidad pública y gratuita. Entonces la gente puede empezar. No sé si en otros países es pública, exacto, y gratuita. Capaz que estás, sí, estudiaste y pagaste una fortuna de guita.
Claro, no, no, no te vas a arrepentir.
No, es que tenés, por eso, claro, una de las características, y que eso hace también tan única la UBA, es que es ingreso irrestricto y la gratuidad, que no existe, claro, casi en, sí, ninguna parte del mundo.
Tal cual, claro. Sí.
Otro rubro que falta dentro de la medicina, según el informe, bueno, también tenés, bueno, según el informe no, estos son datos que se desprenden de ahí, de la carrera de medicina, enfermeros, que esto se vio mucho en la pandemia, durante la pandemia, faltan muchos enfermeros, igual subió ahora.
Claro, estaba pensando eso, digo, que con la pandemia debe haber mucha gente que también se volcó a la medicina, ¿no? Fue una profesión que...
Subió.
No, no, y que además es una profesión muy linda y muy humana, ¿no? Sí,
lo que pasa es que me da que pensar, ¿no? Un poco, no sé si está bien remunerada y después no. Es como que tiene que ser una cosa que vos lo tenés que sentir, porque...
Totalmente.
Obvio, claro, sí, bueno, o sea, tenés que tener después, la vocación, obviamente.
Pero una vocación que si vos encima es sacrificada y no tener después no te alcanza para mantener a tu familia, es un tema también, ¿no?
Sí, se vio en los hospitales cuando estaban colapsados con el tema del COVID, los enfermeros también, que algunos también se contagiaban y quedaban muy pocos y tenían que hacer lo que podían, claro, con los pocos recursos y con lo que tenían. Mm. Pediatras también faltan, ese es otro dato. Pero aparte, después tenemos las carreras que están relacionadas con la ingeniería, ¿no? Registraron un aumento, porque faltan ingenieros en el país, ese es otro dato que hay. Por ejemplo, se están recibiendo 8.000 ingenieros por año en el país.
Ah, bastante.
Es bastante. Yo pensaba que era menor el número, pero es bastante. Igual la demanda, hay mayor demanda. Se necesitarían por lo menos 10.000 ingenieros para cubrir las necesidades de los puestos acá en Argentina. Mira,
hubo una época, en realidad, que también los ingenieros no solo los contrataban como ingenieros, digamos, para el desarrollo de esa profesión, sino que siempre fueron como buenos CEOs, buenos gerentes, directivos.
Son como polifuncionales.
Sí, organizadores. Entonces tenían muy buena salida laboral ahí, ¿no? Quizás estoy diciendo algo más intuitivo de experiencia así personal, no son datos concretos, pero siempre me da esa impresión.
Sí, bueno, sí, totalmente. Tenés dentro de lo que es ingeniería, tenés ingeniería informática, eso creció mucho, y claro, también ingeniería en petróleo, ¿no? Otro de los puestos que se están necesitando mucho
y que se gana,
el sur.
Claro, se gana. Se gana.
Y aparte pensar otra cosa, que son carreras que te dan posibilidad de irte al exterior. Y eso es lo que mucha gente, muchos
jóvenes
están buscando.
Un tipo que se dedica a petróleo debe ganar mucha plata. Se gana mucha,
sí,
plata.
Bueno, acá a partir de Vaca Muerta me parece que surgió. No solamente eso, sino otro dato del censo era que marcaba que uno de los lugares que más creció fue Neuquén. Uh-huh. A raíz de, justo en la época, con respecto, digamos, al censo anterior del 2010, ¿viste?
Pero anda a almorzar a Comodoro Rivadavia, o sea, sí, te sale, sí, 5 lucas te sale el almuerzo, hay mucha guita ahí.
Otro dato, bueno, esto ya siendo a Facultad de Ciencias Exactas, tenés Ciencias de Datos, que creció mucho. Tenés también Ciencias de la Salud, también creció la carrera de Odontología, Farmacia, Bioquímica. Y bueno, como decía, un poco lo interesante es que en Medicina en la última década los aspirantes aumentaron más del 150%, los ingresantes.
Qué
al
barro.
CBC. Y bueno, también en Informática y una suba de 42% en las ingenierías, en las carreras de ingeniero, ingeniera. Que también registraron una suba, pero bueno, todavía no sigue siendo suficiente. Lo último, para cerrar, también la contracara de esto, ¿cuáles son los puestos que más están necesitando, no? Los que,
o sea, vamos a decirle a la gente, a los jóvenes que nos están escuchando, atención, si querés tener trabajo,
claro,
por acá tenés buenas posibilidades.
Hay un informe de la consultora Manpower Group, que dice las 5 principales carreras y los trabajos con más demanda en el mercado son 1, operaciones y logística.
Mira.
2, tecnología y data, o sea, también esta ciencia de datos. En tercer lugar, manufactura y producción. Después, administración y soporte técnico. Y el quinto lugar, algo que me sorprendió, pero también es interesante, ventas y marketing. Hace falta fuerza de ventas porque es verdad... Hay que salir a vender algo hoy y hay que te lo tienen que comprar. Sí. Así que
me causa, sí, gracia en Argentina.
Hay que
por ejemplo, yo conozco mucha gente que anda muy bien en venta de humo.
Eso sobra, pero después cuando hay que ponerle ahí...
¿Viste? Buscar algún envase.
Hay,
¿no?,
mucho vendehumo acá en Argentina. Hay mucho vendehumo. Digo, vos vas a hacer la especialización en vendehumo. ¿Venta de humo? ¿Hacemos una carrera? Tengo algunos profesores.
Sí, tenemos.
Podrían dar un.
Varios poco. Jugadores de fútbol. Vendehumo.
¿El siracusano no?
No, no te metas con el siracusano, me faja. No, pero tenemos vendehumo profesionales. Tevez es medio vendehumo. No, es. Le gusta para la. Le juega,
sí,
para la hinchada.
Me parece que juega para la hinchada.
Juega para la hinchada.
Sí, sí. Vos podés nombrar a lo de San Lorenzo si querés.
Puedo nombrar a los que no venden.
Sí, yo tengo amigos que podrían hacer doctorado, máster.
¿Tenés algún profesor para. Sí.
Profesores seguros.
¿Directores técnicos vende humo?
Pero me queda ese dato que diste vos, ¿no? Que se reciben más o menos el 30% en la UBA, ¿no? Y por ahí tendrá que ver con la gratuidad, que no hay esa presión sabiendo que como es gratis, juega en contra.
El síndrome, o sea, del estudiante eterno, como lo
y bueno, viste, un poco me da la sensación, o sea, el tipo que se quiere recibir se va a recibir en la UBA, se va a recibir en la UCA, se va a recibir en la de Palermo, donde sea. Pero cuando es gratis, por ahí no le dan ese verdadero valor. No estoy hablando de todo.
Sí,
¿no?
Puede ser. También hay mucha gente que se tiene que tomar medio de transporte después del trabajo, ir al último turno, al turno que le queda. Claro. Pero un aspecto también que recalcaron en eso que vos decís, la contracara sería la crisis en el nivel secundario. Porque justamente el CBC es para nivelar y bueno, y después por ahí lo aprueban los y no continúan la carrera. O sea que viene... Un poquito
más, hay que ir más atrás, digamos.
Claro, sí.
Están llegando los mensajes.
¿Llegan?
Sí, llegan mensajes para todo el mundo. Al 4300-0114 llamó Martín, no, dice, ¿qué comería un asado con Alberto Fernández? Que le vendría bien un momento de relajación. Y un sushi con López Murphy.
¿Un sushi con López Murphy? Habría que...
Puede ser un sushi.
Puede
ser.
Bastantes piezas.
Bastantes piezas. Sí. Acá manda Leandro de Parque Chacabuco. Un asado comería con Máximo. Un sushi con el Pichichi Scioli.
El Pichichi, está bien.
Pichichi Scioli me parece que en cualquier momento vuelve a la
sala. Bueno, Scioli me parece que va a ser candidato del peronismo. Dicen eso. Carolina de Flores dice, no sé con quién iría, pero no iría a ninguno con masa. Me podría dejar plantada. No, sí. Yo no creo eso. Creo que en todo caso vas a comer un asado con masa y terminás comiendo ñoquis. Vas a comer sushi y terminás. Pero no que te dejaría plantada. Al 50319801, ¿cómo llamó la gente hoy, no? Juez ganó por
sí, Afano. Juez asado, juez sale con frita también, ¿no?
Matías de Villa Lugano, aguante la libertad, avanza, asado con Mirey, sushi con Villarruel. Mira vos.
La segunda de él.
Buen combo.
Asado con juez, Mateo de Villaluro. Asado con juez, porque tiene mucha onda. Un sushi con Lozada, más romántico. Y Lozada y gana también.
Acá le pega Franco de Boedo. Asado y sushi con Mirey, los demás son chorros. Acá tenemos mucha gente de Libertad Avanza. Santiago de Almagro. Un asado con Fernán Quiroz. Mira vos, quedé encantado con su gestión durante la pandemia. Y un sushi con Martín Tetaz. Lo banco mucho. Bien. Bueno, esto nos da una pauta de que somos un programa, parecemos un programa de Avanza, la libertad avanza.
Un programa libertario.
Parecemos un programa, ¿somos tan libertarios? No, yo no soy libertario.
No, me parece que
vos no
ahí.
Sos seguro.
No, yo no
soy. Yo tampoco, vos sos más libertario.
Amamos la libertad solamente, sin tanta ideología.
Por ejemplo, Juan Manuel, que es de Boca, ¿puede ser de Boca y
libertario?
Y libertario.
Sí.
¿Sí se puede ser?
Se puede ser de Boca y todo.
Yo le decía el otro día a Gustavo, a Lázari, viste que Lázari es de Nueva Chicago. Sabías que es de Nueva Chicago, ¿no?
Es de Nueva Chicago, vi en la cuenta de Twitter, ¿no?
Yo digo, un tipo que es de Nueva Chicago es peronista, ¿no? No puede ser liberal. ¿Puede ser liberal y de Nueva Chicago? De verdad te pregunto, ¿no?
Pensá que cuando generalizás así, viste, igual que cuando sos del signo, vos podés decir, hay 12 personas diferentes, viste, cuando te dicen, vos sos de Capricornio, entonces sos tal y tal...
Perdón, ¿y los de San Lorenzo qué serían entonces?
San Lorenzo es de centro.
¿De centro?
De centro de la capital. De centro,
bueno,
de la capital.
Es un equipo, el clásico barrial más importante del mundo es San Lorenzo Huracán. O sea, es el verdadero clásico de barrio. Y San Lorenzo tiene 6 millones de hinchas en todo el país. Sí, San Lorenzo es de centro. Llamó Juan Martín. Mira, los primeros que dice. No, perdón. Tiago de Flores. Un asado con Carrió y un sushi con Manes. Apareció Manes en la lista. Sí. Y Juan Martín de Boedo. Revivo a Boca. A Roca para un asado y a Belgrano para un sushi. Sí, nah, Roca para un asado, ¿sí?
Y te va a salir duro.
Qué malo chiste. Bueno, en un ratito, algo más, tenemos, en un ratito viene el detective de canciones. ¿Qué tal? Se murió Vangelis.
Y tiene ahí, va a tocar algo, un poquito el tema ese, ¿no? ¿Cómo la ves?
¿Vos te gustaba Vangelis, no?
Sí, no, no es que era, viste.
¿Qué grupo te gustaba vos? No me caigas con los VGs, nada de eso, ¿no?
Pero
no te quiero inhibir. Bueno, decime.
No, yo te dije que empecé como a redescubrir la música de grande, digamos. Y empecé, por ejemplo, Serú Girán.
Antes que escuchabas, Sergio Denis. te estoy preguntando en serio, no sé.
No, pero.
Diango escuchabas.
No, no, pero te quiero decir que empecé a redescubrir la música. O sea, ver, por ejemplo, escuchar canciones, que ver qué dice la letra, un poquito interiorizarme, ¿no? Y qué sé yo, no sé, te puedo nombrar un montón. YouTube me gusta.
Ah, muy bien.
¿Te gusta?
Sí, me encanta. No, me gusta. A mí, mi Queen, arriba de todos. Y después, U2 me gusta mucho. ¿Vos? Me gusta, por ejemplo, Pink Floyd, pero yo soy viejo, muestro mucho la edad. Pero por ejemplo vos fuiste, irías al recital de Tini Stoessel, por ejemplo.
Y yo no.
Ya no, ¿no? Yo,
pero escucho, por ejemplo, que mi hija es una enamorada de 19 años, yo digo, no es para tan chica, mi hija ya
tiene cerebro.
Mujer, claro, 19 años, ¿viste? Y sin embargo, bueno, me decían el otro día que estaba
fue lleno. Tremendo, lleno, sí.
Inclusive lleno. Patricia Bullrich fue.
¿Fue Patricia Bullrich? Sí. Acá dicen también que la llevarán a una asada, mira, acá justo mandan. Eduardo de Mataderos, un asado con Bullrich. Asado con vino, dice. Y un sushi con cualquiera.
Qué malos son. Dicen que es todo mentira. Eso,
es todo mentira. Es todo mentira. Son bravos. ¿Está el detective de canciones?
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Pero muy buenas tardes, Rubén, querido. ¿Cómo anda el detective?
Buenas tardes, hola. Queridos amigos.
¿Cómo andamos?
Y amigos de Cambio y Fuera, ¿cómo va?
Qué grande.
Uy, hoy tenemos un programa movido, detective, porque no sé por qué. Viste, acá cuando das una consigna fácil, que te tiran un nombre, la gente empieza a mandar. Llaman, ¿eh?
Mire, detective, bueno, que después le vamos a preguntar a usted con quién comería asado y con quién sushi, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, lo tengo ya pensado, ¿eh?
Epa.
Bueno. ¿Qué les hace acordar esto?
Fútbol de primera.
Sí, señor.
¿Mueve usted, Walter? ¿Muevo yo? ¿Cómo se llama? Mauro. Qué grande.
Sí.
Pará, se me está cayendo, se me piantó un lagrimón.
La época de los goles capturados, ¿no?
No, secuestrados.
Secuestrados.
No, pero los domingos a la noche
sí, era un ritual.
Un ritual, me quedaba 2 horas viendo esto. Bueno.
Todos los domingos escuchando... esta canción que empezaba y arrancaba.
Espectacular.
Y tenemos que hacer una mención a Vangelis.
Sí.
Porque muchos le dicen Vangelis, pero se dice Vangelis.
Vangelis, perdón. Vangelis.
Que nos dejó el 17 de mayo hace pocos días.
Mirá vos.
Y es autor de esta canción que está en la película Blade Runner.
Blade Runner. Mirá.
En la primera, o sea, les recomiendo que la vean porque es un peliculón.
Se la podés recomendar a mi hermano Maxi. ¿Puedo interrumpirte un segundo, detective? Mi hermano Maxi tiene el récord de intentos de ir a ver a Blade Runner y colarse. Él tenía 14 años, durante 4 meses se intentó colar todos los fines de semana y siempre lo rebotaron para ver Blade Runner. Sí.
No te puedo creer. Bueno, igual de todas maneras, hay otra versión nueva, más moderna. Yo la vi, mucho no me gustó. Pero la primera, la de Harrison Ford.
Sí, la de Harrison Ford, espectacular.
Es espectacular.
Espectacular.
Así que véanla, porque la música que hace Vangelis, que se llama Evangelos Odiseas Papatanasius.
Mirá, como griego.
Ese. Claro. Sí, ese es griego. Su verdadero nombre es ese.
Ah, mirá. Está bien, hizo bien en ponerse Vangelis, porque no lo iba a contratar nadie.
El éxito estaba, no estaba muy asegurado.
Era como Moria Casán, algunos se tienen que cambiar el apellido. Sí. Escúchame, pero me emocionaste, en esa época San Lorenzo ganaba partidos, estaba Walter Perazo, teníamos un equipazo.
Te voy a dar una noticia que te va a emocionar más, y es actual.
Me voy a poner a llorar, si me decís algo que...
El detective dando información, a ver, último momento.
A ver...
Acaba de ser eliminado Huracán de la Copa Argentina.
Oh, no, pobre, no, qué lástima me da. Detective.
Igual Gastón no es de esos que se pone contento con la desgracia.
No, no, yo realmente era de esos que quería que ganara Boca el campeonato, 100%. O sea, si hay algo que me pone feliz es ver a Boca contento. Mira.
Yo tiré un dato, bueno, después que Gastón...
No. Yo, vos acá que sabés que soy imparcial, no tengo equipo acá.
Bueno, perfecto.
Detective,
perfecto.
Bueno, lamento mucho lo de Vangelis.
Bueno, quiero que decirle, mientras escuchamos un poquito de esa canción, o sí. Entre sus obras más conocidas, está Carrozas de Fuego.
Qué linda canción, también, un
temazo. Que ganó un Oscar a la mejor banda sonora en 1981.
Qué peliculón también ese.
También, mírenla, muy buena música. Sí. Blade Runner es de 1982.
Mirá.
Y después, otra música muy buena también, como banda de sonido de películas, es La Conquista del Paraíso, 1492.
Ah, fue una película que no tuvo tanto éxito, pero me acuerdo perfectamente.
Bueno, la música es excelente, en 1992.
Yeah. Que fue para los 500 años, no, sí, me acuerdo, sí, para los 500 años.
Que en su honor, la Unión Astronómica Internacional dio su nombre a un asteroide. El Vangelis.
Mirá vos. ¿Hay un asteroide, el Naso? No.
Vos sabés que no es Naso, sino Nose.
Alex Nose. Me gustaría tener un asteroide con mi nombre, ¿no? No, pero bien, no, ahora hablando en serio, qué músico tremendo, ¿no? Vangelis. Mirá vos.
Siempre bueno, así algo. Que yo en Instagram había puesto, póngale música al cielo, maestro. Que en paz descanse.
Que en paz descanse.
La verdad que fue un músico que le tienen que reconocer, por lo menos la música electrónica, le tienen que reconocer muchísimo a este tipo, porque fue el primero en meter sintetizadores y etcétera, ¿no? Un montón de cosas nuevas para la época que realmente nadie usaba.
Sí, como un sonido nuevo, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, yendo a lo nuestro, hoy, la historia de hoy, para los que me siguen en Instagram, Detective de Canciones, arroba Detective de Canciones, habrán visto a Amadeus Mozart, sí. Con una cresta roja y diciendo que se hace hincha de Liverpool, que este sábado no. juega la final.
Claro, este sábado Liverpool contra el Real Madrid.
Exacto.
Sí, señor, la final.
¿Qué partido? Juega. ¿Qué partido?
¿Y por qué tomo el tema de Liverpool? Porque esta historia habla de unas canciones que, sin que se sepa muy bien por qué, toman vida propia. Y pasó en muchos casos en la historia, ¿no? O sea, escapan al propósito para el que fueron compuestas originalmente y terminan significando otra cosa. Algo que por razones casi siempre emocionales las hace entrar finalmente en la historia. Y una de ellas es, sin lugar a dudas, You'll Never Walk Alone.
Perfecto, nunca vas a caminar solo.
Exactamente.
Perdón, lo traduzco yo porque tenía miedo de que Alejandro dijera, quisiera meter bocado. Entonces, sí.
Para cubrir. Iba a decir,
para cubrir.
Defiéndame, detective, defiéndame.
Sí, iba a decir, atención, Alex Knows.
¿No? Atención, pero, Alex Knows.
En 1945, dos compositores, Oscar Hammerstein y Richard Rodgers, dos clásicos de Broadway, estamos hablando de músicos para musicales,
sí.
en Broadway, estrenaron Carousel, un musical que la acción se trasladaba a la costa de Maine y contaba la historia de amor entre la molinera Julie y el encargado de un vivo, viste, sí, tipo que no trabajaba, llamado Willy, que tiene que dedicarse a robar para poder conseguir sustento, justamente para Julie, que estaba embarazada.
Okay.
La obra, no obstante, es una tragedia y no tiene un final feliz, pero Rodgers y Hammerstein lograron insuflar una nota de esperanza al incluir como canción de ánimo hacia un personaje que pierde a un ser querido, esta canción que se llama You'll Never Walk Alone.
Que tiene muy lindo nombre, vamos a convenir, ¿no? Es lindo, sí. Pensar que no vas a estar solo.
Y es también la que cierra el musical.
Qué bárbaro.
Esta canción fue versionada por primera vez así, digamos, sacándola de la obra musical por Frank Sinatra.
Mi ídolo.
Sí. Mi ídolo. No sé si sabes una historia, sí, de Frank Sinatra.
Ya la conté, no la voy a contar de vuelta, pero la conté 5 veces, pero es mi ídolo.
Entren al podcast y escuchen el del martes pasado que ya lo conté.
El podcast del martes pasado, ya. Qué malo que son jodidos.
Bueno, también está la interpretó Judy Garland, Doris Day, Elvis Presley, entre otros, Johnny Cash, bueno. Infinidad de artistas han hecho esta canción, pero nosotros vamos a escuchar la versión que llevó el puesto número uno en el Reino Unido en 1963. Atención, 1963, los Beatles estaban en su
apogeo,
pleno saliendo, ¿no?
Sí.
La banda se llama Sherry and the Pacemakers.
Ah, claro, la banda anterior.
La banda que lleva el número uno en el Reino Unido con esta canción se llama Sherry and the Pacemakers. Sherry y los marcapasos sería, ¿no?, la traducción.
No estoy seguro de eso, ¿eh? Creo que es los hacedores, los pacifistas o los pacificadores. Los hacedores de la paz sería.
Bueno, yo lo vi como los marcapasos, pero puede ser los pacifistas. A mí también me...
Pero no estoy seguro, digamos,
Me dio dudas.
Sí,
pero bueno,
a mí cuando lo pronunciaste me dio esa sensación que no estaba lo correcto.
Lo que pasa es que engaña el pacemakers.
Claro.
El pace, que no sé si es
Porque es por la paz. Si es peacemaker, es paz. Vamos a verlo. Ahora lo rastreamos.
Bueno, el tema es que este grupo es de Liverpool, igual que los Beatles, y eran tan amigos de los Beatles, es más, actuaban en los mismos lugares, en el The Cavern Club, en todos lados, que a veces hasta se juntaban las dos bandas a tocar juntas, y le habían puesto de nombre Beatmakers.
Qué lindo. The Beatmakers. Ahí te hubiera gustado estar.
Sí, me hubiese encantado.
En el 63 todavía no había nacido, pero
si viajamos en el tiempo elegiría así,
un ratito en The Cavern para escuchar a The Beatmakers. Está bien.
Bueno, la banda, sabés que tenía como representante a Brian Epstein, que era el mismo de los Beatles.
Claro.
Y entonces el productor que usaba Jerry y los marcapasos era George Martin, el mismo de los Beatles también.
Ah, mira. O sea, tenían
claro, tenían las mismas condiciones, nada más que estos eran más localistas que los Beatles. Se terminaron siendo más famosos en Liverpool y los Beatles, bueno, explotaron en todo el mundo.
Y después, pero porque ahí Brian Epstein era un tipo que tenía mucho poder, ¿no?
Brian Epstein, para serte sincero, era hijo de un tipo muy con mucha plata y estaba aburrido con lo que estaba haciendo y se puso a pensar en representar bandas.
Detective, la verdad, llegaron 3 llamados de teléfono para decirle a Alejandro Naso, no hables más, es los marcapasos. Tiene razón el detective de canciones, Pacemaker. Para los que te quisieron impugnar, detective, te tenía que...
bueno, así por lo menos lo investigué yo, pero bueno, me puedo equivocar también.
No, usted no se equivoca, usted es un investigador, usted jamás se equivoca.
Bueno, la cuestión es que George Martin, el quinto Beatle, como yo siempre le digo, a esta versión le dijo, hay que añadirle cuerdas, porque, ¿qué pasa, Gastón? Ale, esta canción, al ser de un musical, sonaba como esas canciones, viste, de las películas de los 50 que aparecían.
Disney, claro.
sí, aparecían en el medio de la escena y empezaban a cantar la canción de amor.
Exacto. Más orquestada, digamos.
Muy... Exactamente. Como más lento, como más orquestada. Más incluso, viste, más meloso, ¿no? ¿Y qué hicieron esto, este grupo? Al incluirle las cuerdas, lo hicieron más rock.
Más rockeada.
Claro, más rockeada. Después lo vamos a escuchar. Pero bueno, la cuestión es que lo llevaron al puesto número uno. Y poco después, los aficionados del Liverpool Football Club, y acá entra Amadeus con su cresta, lo adoptaron como el himno del club.
Qué lindo eso. Era como solo le pido a Dios cuando la cantan las hinchadas, digamos.
Exacto. Se te pone la piel de gallina cuando, por ejemplo, en la final de Liverpool o en algún partido importante, por ejemplo el de Barcelona, que le dieron vuelta, ¿se acuerdan?
Sí, tremendo partido.
Bueno, ese tipo de partidos, antes de que empiece el partido, la hinchada de Liverpool coreando, cantando, ¿ustedes se imaginan los cuatro costados cantando a capela una canción como esta que dice, vamos a leer un poquito lo que dice la letra, porque es la verdad, esto se lo quiero dedicar hoy a la gente que piensa que levantarse a buscar trabajo todos los días es algo que ya no tienen ganas o están decepcionados de los políticos o del país, o que se quieren ir, o a la gente que está bajoneada, vamos a decirlo de alguna manera, por alguna cuestión de salud, o por una cuestión de pelea, de parejas, si quieren llamarlo. Dice, cuando cruces caminando una tormenta, mantén tu cabeza bien alta, y no tengas miedo a la oscuridad. Al final de la tormenta hay un cielo dorado y el dulce y plateado canto de una alondra. Camina cruzando el viento, camina cruzando la lluvia. Aunque tus sueños sean vapuleados, sigue caminando con esperanza en tu corazón. Y nunca caminarás solo, nunca, nunca caminarás solo. Esa es la parte letra del final, ¿no? De la canción.
O sea, para aclarar, primero, hermosa la letra. Y segundo, esto no es una canción de cancha, es el himno, es como el himno del equipo, es un himno.
Este lo tomaron como el himno, quedó como el himno del Liverpool Football Club, pero también hay otros equipos que lo han tomado como himno, Celtic también, y hay un equipo de Alemania que también lo tomó como himno.
Mirá vos.
Y quiero aclararles algo, el 20 de marzo del 2020... hace 2 años atrás, por iniciativa de la emisora de radio holandesa 3FM, que vendría a ser Radio Amadeus holandesa, la versión de Jerry and the Peacemaker fue emitida simultáneamente por 162 emisoras de radio de toda Europa.
Emocionante.
En señal de solidaridad y resistencia frente a la pandemia de coronavirus.
Qué emoción. Emocionante.
No, impresionante. Bueno, yo le digo a todos los oyentes, como siempre, les recomiendo que si están en su casa, cansados de la jornada, sírvase un vaso de whisky con nuestros promotores, que ya saben cómo se llaman, Gastón.
Son los de Whisky en Buenos Aires.
Whisky en Buenos Aires, Drams Devoto, y nuestro whisky que nos auspicia es Glenmoray.
Bueno, perfecto. Busque su sillón preferido. Cierre los ojos, relájese con ustedes. You'll Never Walk Alone por Sherry and the Peacemaker.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden
sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Emocionante la canción, no la conocía.
Sí, la verdad que qué lindo. Aparte, vuelvo a decirte, cuando escuchás la historia detrás de cada canción es otra cosa.
Es un grosso el detective, ¿eh?
Sí, nos hace ir a... va al hueso, ¿viste?
No, pero además como es futbolista también. Yo me voy a hacer el himno de San Lorenzo.
¿Sí?
Sí, voy a preparar un himno para San Lorenzo.
Tenés que elegir la canción.
No, voy a componer.
¿A componer?
Voy a componer un himno, pero tipo himno, ¿viste? Como
sí.
Pulenta. Y si, bueno, si San Lorenzo no lo quiere, se lo ofrezco Huracán. Después.
Mercenario.
Hay que hacer plata, ¿viste? Bueno, Alejandro, ¿hubo llamados?
Hubo llamados, sí, al señor.
4300114 llamó.
Matías de Villa Lugano. Aguante la libertad avanza. Asado con Milei. Este ya lo nombramos. Este. Sí. A ver si.
Tincho, ¿tenés algún mensaje?
Tom.
Están todos,
tenemos...
todos muy distraídos en este
punto. No, Gastón, no, de, también, Gastón de Chacarita.
Asado con Milei sigue llamando. Esto es Guillermo de Caballito. Asado con Milei y sushi con López Murphy o Villarroel.
Sí, ahí sale también. Milei sale mucho también, ¿eh?
Milei sale porque la gente quiere como acción, ¿no?
Sí. O quiere saber ese sí cómo hace con el pelo, ¿no? Para tener ese pelo a esta altura de la carrera, ¿no?
Richard quiere un asado con Milei y que le traiga una peluca. Pero no es pelo real, es una peluca, creo.
Este Gastón de Chacarita, tu
con tocayo.
Tocayo. Un asado con Santoro tiene pinta de amiguero. Y un sushi con Macri. Le quiero exprimir hasta la última gota.
O sea, sí es caro. No, bueno, quedó definido para hoy. En un ratito va a venir
el gourmet
del fin del mundo. El gourmet, che, ganó Boca la puta.
Nos va a volver loco. Tenemos una tercera hora complicada, porque viene el gourmet y después nos viene la gente de Agenda Semanal, que todo
bostero. Y Catalino.
Y Catalino, y Catalino.
No podemos todo, Alfredo.
Pero Catalino, lo que pasa es que Catalino también es del Olimpia. ¿Viste? No es solamente... De...
Claro, eres... acá está bravo el tema. Igual al detective no le pregunté nada de fútbol, ¿viste? No hablábamos.
Nada, está bien.
Es súper respetuoso el detective, por en los grupos que tenemos en común, dijo un felicitaciones a los bosteros y listo. Y se van después, desaparecen, porque no puedes dar pie a la chanza.
Claro, seguro. Pero dijo así, ¿no? Una felicitación a los bosteros o una felicitación a los bosteros, hijo de...
No.
Solamente eso, ¿no?
No, fue como felicitaciones y listo. Y se van. En cambio, no es el caso de Alfred.
No, Alfred... Es como, no sé, un talibán, ¿viste? Un talibán que se inmola.
No, es más un japonés con los kamikazes.
Los kamikazes.
Voy a estrellar contra Lalo.
Contra Lalo. Tiene un par de Iñarra.
Ricardo, no sé cuál. Ricardo Sanguina.
Sanguino, Santoro.
O sea, le pegan todo.
Todo le pega. Es como que hacen fila, ¿viste? Vayan. Y él igual dice, no pregunto cuántos son, sino que vayan pasando, ¿viste?
Yo creo que él se anotó en ese grupo para que la gente lo joda. Y la gente se anota a propósito. Dice, che, en este grupo hay uno de River que le dura de pene. En fin, terminamos la segunda hora de Cambio Fuera.
Así es.
En un ratito viene el gourmet del fin del mundo. Tuvo mucho éxito el locro. Mucho éxito el locro. La gente, ¿preparaste algo o no?
Locro no, porque viste, no es una de mis comidas preferidas. Pienso que algo por ahí picaré mañana, pero no sé, viste, en realidad no es mi fuerte.
Acá mandan asado, Rubén, manda asado con Mario Ishii, sushi con Luis Juez.
Ahí cuando salí con Ishii ya tenés otra cosa. No, asado y otra cosa.
No, pero yo hubiera hecho sushi con Ishii.
No sé si
sushi con Ishii me
pega. Claro, combina
sushi con Ishii. ¿Qué? ¿Cómo no se me ocurrió antes ese chiste? Bueno, vamos. Dejá de hacerme gestos. Me hace unas señas fenomenales.
¿Eso tipo? ¿Qué querrá decir? ¿Que quiere que circulemos?
Que cortemos y que quiere poner la tanda. Bueno, vamos a la tanda.
Cambio y Fuera. La realidad sin interferencias.